Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, el autor es Peter Drucker. Dice, la coordinación es hacer las cosas bien. La conducción es hacer las cosas correctas.
Son las 7:20 minutos en la mañana de este martes. Estamos a 9 de julio y bueno, ya era una cuestión de tiempo. El presidente Abinader dijo ayer lunes que el Poder Ejecutivo ya está preparando el anteproyecto de ley para la reforma constitucional a la que ha aspirado desde el inicio de su gobierno. Lo ha estado diciendo desde que arrancó su primer mandato. En la rueda de prensa, la semanal con la prensa, realizada desde Manzanillo, allá en Montecristi, el mandatario informó que en las próximas semanas dará a conocer la propuesta de modificación para socializarla con la sociedad. Estamos trabajando en este proyecto, hemos hecho consultas a algunos sectores y esperamos en los próximos días presentarlo para una discusión mayor. Aseguro que esta reforma es necesaria, porque es la que va a garantizar todas las demás.
Bueno, en otro orden, República Dominicana registró una inflación del 3.46% en el primer semestre. La inflación registrada entre enero y junio se mantiene por debajo del centro del rango meta de 4% y de 1% por séptimo mes consecutivo. Así rápidamente, el índice de precios al consumidor, el IPC, en la República Dominicana alcanzó el 0.48% en junio, ubicando la inflación del primer semestre de este año en 3.46%, y eso lo informó el domingo el Banco Central. La inflación registrada entre enero y junio se mantiene por debajo del centro del rango meta de 4%. Respecto a la inflación subyacente de los últimos 12 meses, la entidad establece que la misma se situó en 3.98% al cierre del mes de junio, permaneciendo en torno al centro del objetivo establecido durante el primer semestre del año. También lo indicó el Banco Central en un comunicado.
En otra información, desde el 2021 hasta el 2023, el Ministerio de Turismo se ha involucrado en la construcción y remozamiento de obras de infraestructuras turísticas que garanticen el acceso hacia las áreas vacacionales en las zonas costeras y mantengan la seguridad en los destinos turísticos. Esta labor ha generado la adjudicación de 64 obras a través del Comité Ejecutor de Infraestructuras Turísticas, conocido como CEISTUR, valoradas en más de 6.000 millones de pesos. Cada una de estas obras contó con la veeduría del Observatorio de Buenas Prácticas, una comisión conformada por académicos y representantes de la sociedad civil que verifica que cada uno de estos procesos de licitación y de contrataciones cumplen con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Al respecto, el ministro de Turismo, David Collado, destacó que la veeduría de estos procesos por parte de este comité independiente tiene como fin garantizar que los recursos que se han invertido desde la institución en los últimos 4 años han sido invertidos de manera transparente. Esto es bueno y ojalá esto se pueda llevar a más, que sean los propios ministros los que se ocupen, los que se preocupen, porque cada una de esas cosas que ellos hagan, otra persona los esté observando y los supervise. Porque en esa medida, claro, cuando tú te vas manejando con transparencia, en esa misma medida tú evitas que 4 años después tú estés sentado en el banquillo de los acusados.
Así es, así es. Bueno, y en otro orden, en La Barquita venden apartamentos en violación al contrato de donación. ¿Cómo? ¿Te acuerdas, sí, que La Barquita fueron apartamentos donados?
Sí.
Se habla de que ofrecen 300 mil pesos por apartamentos. Oye, que valen 2.5 millones de pesos.
Qué barbaridad.
Y a la fecha el patronato tiene registradas denuncias por venta de 148 apartamentos. El patronato de La Nueva Barquita denunció que algunos beneficiarios con apartamentos en este proyecto ya los están vendiendo, violando el contrato de préstamo de uso o comodato de bien familiar que firmaron cuando recibieron sus inmuebles hace 8 años. La entidad explicó que se trata de una situación preocupante que distorsiona la naturaleza del proyecto, que en los primeros 10 años de adaptación establece que ninguno de los beneficiados con apartamentos puede vender, alquilar, ceder ni abandonar la vivienda que recibieron gratuitamente por parte del Estado hasta tener el título de propiedad. Para obtener el título de propiedad, el contrato contempla el cumplimiento de una serie de requisitos, como se contempla en un numeral, que en este caso es el numeral del 10 del artículo 18 del contrato de uso, que dice El usuario no podrá arrendar o ceder en uso su unidad a terceras personas. Sin embargo, el gerente del patronato, Alexander Grullón, indicó que un grupo de personas ajenas al proyecto se ha dedicado a ofrecerle dinero a los residentes con la finalidad de comprarle esos apartamentos a precios bajos, a sabiendas de la ilegalidad, ilusionados porque ya en 2 años se entregarían los títulos a los que han cumplido con los requisitos del contrato que firmaron. O sea, tienen apenas 8 años. A los 10 años es que van a recibir el contrato ya formal del inmueble. Y hay personas que, como ya está cerca la fecha, están queriendo comprarle sus apartamentos a estas personas para próximamente hacerse con esos contratos a ese precio, 300 mil pesos, apartamentos que costaron o que valen hoy en día 2.5 millones de pesos. Informó que el patronato tiene registradas a la fecha 148 denuncias por la venta de 148 apartamentos, de los cuales ya se han logrado 3 sentencias de desalojo y 9 están en casos de procesos de aplicación del reglamento sancionatorio.
Bueno, cambiamos de tema.
Por eso es que tú no estás de acuerdo con como dicen aquí el dominicano, con el dar.
No, es que...
Facilitar,
y esa práctica, bueno, los... Recuerden los apartamentos de Balaguer. Esa época ya en la década 80 y también principio de los 90. Uh-huh. Todos esos bloques de apartamentos que se hicieron en distintos puntos del país. Ocurría lo mismo, se sacaba gente que estaba en lugares vulnerables, los colocaban en unos apartamentos. ¿Y qué ocurría al poco tiempo después? Que la gente hacía negocio con eso y luego se metían otra vez.
Y a veces le tocaban más de un apartamento.
Y hacían de eso entonces un negocio.
Además, si no tienen título, ellos no pueden vender lo que no es de ellos todavía. Porque no tienen títulos.
Ese es el tema. Por eso el DAO, y eso de simplemente estar dando de forma parásita, eso es lo que ocurre. Lamentablemente, mucha gente se beneficia, es cierto, pero hay otros que lamentablemente distorsionan todo el proceso, porque en sentido general el principio básico está bien, es sacar gente que está en zonas vulnerables
y sacarla,
y darle una calidad de vida que sea digna. La pena es cuando otras personas pues tienen otro pensamiento y eso que no les costó, quieren entonces hacer negocios con eso. Porque si usted no quiere estar ahí, es sencillo, entréguelo al gobierno para que el gobierno pueda entregarlo a su vez a otra persona que sí realmente lo necesite.
Sí, pero tú sabes
pero no pueden eso no hacer negocio con eso.
Así es, Rey.
Bueno, vamos a cambiar de tema. Este es muy incómodo.
A ver.
Muy incómodo. Y pone sobre la mesa el por qué el tema del Código Penal hay que observarlo, leerlo, discutirlo una y otra vez. Y también llama muchísimo la atención para que nosotros entendamos la calidad de algunos diputados y o senadores que están ahí supuestamente legislando por nosotros. Ayer causó revuelo unas declaraciones de Eugenio Cedeño. Él es diputado del Partido Revolucionario Moderno. En un momento, no sé si ahora, era apoyado e impulsado por el movimiento Buenos Valores de diferentes iglesias. Y él en un programa de televisión dio una serie de declaraciones sobre las mujeres. Yo no voy a decir aquí lo que él dijo. Ahí están los videos. Pero este señor aseguró ayer que su esposa tiene que tener relaciones con él, aunque ella no quiera. Y él entiende que ese tema no tiene... ¿Por qué ser contemplado en el Código Penal, pieza que se debate en el Congreso para su modificación? Y cuando le planteaban que la mujer no es propiedad de nadie, este señor de la Romana estimó que ese tipo de posiciones son las que permiten que la gente tenga confusiones, dice él. Y luego da una declaración que yo no la voy a repetir porque realmente me parece totalmente inapropiado, incorrecto y da vergüenza que un hombre se refiera así sobre la persona con la que comparte su vida. Da mucha vergüenza esas palabras de este señor. Entonces él enfatizaba que si él estaba casado con su esposa y él se retira. Bueno, hay una serie de cosas que es lo que llama la atención y es bueno que surjan estas posturas de forma pública, porque si hablan de forma pública en un medio nacional de una manera tan desenfadada, imagínense ustedes sus conversaciones privadas.
A lo privado.
Sus conversaciones internas y sus actitudes internas. Entonces, con esto vamos viendo quiénes son las personas que están luego legislando por leyes que luego tienen un impacto en los más vulnerables.
Claro, que tienen en la cabeza esas personas que luego legislan para temas que regulan a la mujer de alguna forma o impactan a la mujer con esos pensamientos tan primitivos sobre la mujer.
Exactamente. Totalmente misógino, definitivamente. Bueno, según este diputado, y realmente era como el sentir de mucha gente, era como si la mujer fuera una propiedad.
Sí, sí, una finca.
Es decir, óyeme, de verdad, que da mucha vergüenza que se expresen de esta forma, y no que se expresen, sino que piensen de esta forma y que luego actúen en vía de consecuencia. Entonces, cuando hablamos de violencia, de maltrato intrafamiliar y todo eso, bueno, estamos viendo que hay gente que se lo cree, que todavía esos son los pensamientos que tiene y que
accedan a puestos de poder es preocupante.
Por supuesto.
Porque él es un legislador.
Óyeme, y que recibía el apoyo de diferentes iglesias. Es decir, ahí es donde vamos. Por eso es que el tema del código y de las tres causales, hay que llevarlo y sacarlo del tema religioso. Sacarlo. Tiene que ver con un tema de dignidad, tiene que ver con sentido común, tiene que ver mucho más allá. Tiene que ver también con una actualización de la conciencia ciudadana. Sí. No solamente concebir o pensar en esto de que una persona me pertenece, o si ella quiere estar aquí, tiene que permitir. No, señor.
Porque es mi mujer, porque es mi esposa, ¿no?
Hemos avanzado un poquitito más.
Sí. Es preocupante. Entonces, que ahí se meten en las líneas religiosas.
Anoten ese nombre. Eugenio Cedeño. Y así como él, estoy seguro que hay muchos que piensan así y que se expresan de esa forma, en lo público y en lo privado.
Qué pena, y como mujer, qué vergüenza. Qué vergüenza. Mira, vamos al ámbito internacional, porque hay muchas noticias internacionales también ahí, y vamos a tratar de olvidar ese pronunciamiento de este caballero. Más de 150,000 migrantes en Estados Unidos son vigilados a través de una aplicación telefónica. Eso no se hacía antes, Rey. El uso de un Smart Link permite conocer ahora la ubicación de los inmigrantes y tomarles fotografías. ¿Sabías eso? La mayoría de inmigrantes monitoreados a través de este programa alternativo a la detención, ATD, que así se llama, implementado por las autoridades migratorias para vigilar a los extranjeros, son vigilados por medio de una aplicación telefónica que usan para reportarse. Esto según un análisis de la Universidad de Syracuse revelado ayer lunes. De los 179,761 inmigrantes monitoreados por este servicio, 152,692 son vigilados por medio de la tecnología Smart Link, una aplicación telefónica que rastrea los lugares donde se encuentran estos inmigrantes y por la que se tienen que tomar fotografías para enviar a los oficiales que tienen sus casos. Sí, yo estoy aquí en la casa, o sí, yo estoy aquí, mire la foto, pa, y se la envían. Un poco más de 19,000 inmigrantes en el país usan monitores en el tobillo y 2,763 están vigilados por medio de la tecnología de reconocimiento de voz. Eso explicó un informe del Transactional Record Access Clearinghouse. Esto es de la Universidad de Nueva York. Eso, wow. ¿Tú a través de qué programa, a través de qué elemento te van a estar rastreando si formas parte de este programa ATD, que simplemente es como una opción? No te vamos a dejar detenido, te vamos a soltar.
Pero
imagínate con algo en el tobillo, por ejemplo, como si fueras un delincuente.
Bueno. La tecnología, hay que seguir viendo sus usos.
Bueno, así es.
Cambiamos de tema, yo vuelvo aquí al patio, porque el laureado artista Eduardo Villanueva ha dejado una impronta en el arte y en la cultura nacional. Y entonces el Ministerio de Cultura le entregó ayer lunes el Premio Nacional de las Artes Escénicas 2024. En un acto emotivo en la Sala Máximo Avilés Blonda en el Palacio de Bellas Artes, que reunió a personalidades de la danza y la cultura. Villanueva, formador de bailarines y connotado coreógrafo, fue el director fundador del Ballet Nacional Dominicano en el año 1981 y del Taller de Danza Moderna en 1985. En medio siglo de trayectoria se encargó de promocionar la danza dentro y fuera de estas tierras. Y al recibir el reconocimiento, él pronunció un anecdótico y aplaudido discurso que fue sellado por el agradecimiento. Y dice: "Yo gocé tanto todos estos años que le dediqué a la danza que debo decir, citando a Carmen Espinosa aquí presente, que el que gozó más que yo se murió. Risas, ahí la gente se reía. ¿Cuánto gozar, cuánto disfrutar de este arte maravilloso? Entonces, felicidades a Villanueva precisamente por este reconocimiento. Y qué bueno dárselo así, en vida.
Así es. Qué bueno. Y bueno, este domingo y lunes estuvimos ahí con el polvo del Sahara, pero el martes, o sea, para hoy martes se habla de que llega una onda tropical con lluvias. La UNAMED prevé lluvias para hoy martes por una onda tropical. Otra onda tropical se forma en el Océano Atlántico. Ya estamos en la época, eso es onda y onda. Pero hay una posibilidad de lluvia bastante altas, precisamente para hoy martes, toda la madrugada, un aumento en la humedad, así que las personas en la calle, pues hay varias provincias en alerta: Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Tomayor, Peravia, Azua, San José de Ocoa, incluyendo el Gran Santo Domingo. Así que preavisados ya.
Seguimos con música, son las 7:35 minutos.